Hola malditos, hola malditas, bienvenidos a Jugad, malditos jugad. Hola malditos, hola malditas. Qué energía,
Se nota que estamos por la mañanita,
Sí, sí.
Bueno, a mediodía, que... ahora mismo ya a mediodía.
Sí, mediodía, mediodía. Pues nada, programa 98, bienvenidos, bienvenidas. Hoy os traemos cosas de señores mayores.
Sí, cosas de viejos.
Cosas nuevas para cosas viejas, ya sabéis por dónde van un poco los tiros, ¿no?
Sí, espero que lo sepa.
¿Qué título le pondremos a esto?
Ni puta idea.
¿Hecho en casa?
Mira, lo había pensado, hecho en casa, pero habría que añadir algo más, ¿no?
¿Cabrones?
Hecho en casa para tu puta cara, o hecho en casa con gusto para ti, no sé, algo así que, en plan, eslogan, ¿no?
Eslogan asqueroso. La tienda en casa.
Correcto, algo así. Bueno, la tienda en casa también por así. Bueno, como vemos que estamos...
Las ROMs en casa
no, porque ya estaríamos entrando en supuestas ilegalidades.
No, hay juegos nuevos que los tienes que dejar a la ROM, no hay más cojones.
Hombre, yo mira, me he comprado el Gym Power aquí en GOG.
¿Oh?
Y te trae las cuatro ROMs. Te trae la versión MS2, la versión Super Nintendo normal, Super Nintendo... un poco ya más trucheada para que no te marees y saques todos los fluidos del cuerpo por la boca.
Uh-huh.
La versión NES, que es alucinante.
¿Sí?
La mejor. O sea, la versión
no
NES.
Sabía ni que existía.
Hay una versión NES de Gym Power que han reconstruido los de Pico. Alucinante, de verdad, alucinante. No parece una NES.
Uh-huh.
Y luego la versión Mega Drive. O sea.
La buena.
La buena, ¿no? La que tiene que tener todo el mundo realmente.
Viva Sega,
viva Sega, viva la Mega Drive. En fin, ahí estamos. Y bueno, oye, pues no está mal que tengan las ROMs, ya que las compras.
Pues sí.
Ya tengo la posesión legal de esos juegos para poder emularlos donde me salga de los.
Pero no es un NFT, no es tuyo.
NFT. Estamos con otras mierdas. Entre Activision, que la ha comprado Microsoft, y los NFTs y todo.
Criptobros, que son la misma gente.
Sí, sí, o sea, mucha noticia de la industria, en plan así, oh, ¿no? Para rellenar tweets y páginas y mil historias de páginas web y tal, pero de videojuegos la cosa yo la veo cada vez más. ¿Sabes? No hay emoción, no hay ilusión.
Tenemos comentarios hoy, ¿verdad?
Sí, a eso iba a ir. Hostia. Tiene el Kickstarter de Toaplan, perdón.
¿De Toaplan? ¿Hay Kickstarter
sí,
de Toaplan?
Hay un Kickstarter que se llama All Your Base Are Belong to Toaplan, ¿vale?
Quiero
y
ver.
Se supone que van a hacer un pedazo de documental con toda la gente de Toaplan hablando de toda su historia.
Ah, documental. Yo quiero eso.
Y me dan ganas, ¿eh? Me
yo
dan
quiero
ganas.
La reedición que sacaron, la quiero yo para mí porque se acutó.
Bueno, pues la reedición, como no te compres. No, como no pagues 600.000 yens, que te dan todo y además te dan un PCD, una placa de recreativa del Batsugun, por ejemplo, y una chaqueta.
Y viene el programador jefe del juego y me hace unos fideos chinos, ¿no? A casa.
Hostia, pues yo ya solo por eso sí que pagaba. Lástima no tener dinero y ser un pobre hombre.
Pues sí,
que ve estas cosas pasar por delante, ¿sabes? Como un sueño roto, ¿no? Como una ilusión que... En fin, como todas las cosas que las que pienso. En fin, vamos allá por los mensajitos. Tenemos tres mensajes, dos de la misma persona, en el episodio 97, los 90 en tu cara, que en realidad...
Tenemos uno en el del 95, ¿se lo leímos? No me acuerdo.
A ver, voy a mirar, no lo sé. 95, mirando la obra tras la valla. Tenemos algo nuevo, seguro. Sí, no,
ya lo leímos.
Nada, volvemos al... Ya me has hecho ir para atrás, me cago en la
97.
Puta. Los 90 en tu cara, que en realidad era como decir los 90 en tu puta cara, que hubiese quedado mucho mejor, pero claro, ya nos deja a nosotros mal, como que somos mal hablados y tal. Lujuria nos dice, sábado, sabadete, empezando fuerte con humor rancio, que no sé si era de los 90 o de antes, pero da igual. Pues sí, es rancio ya, eso es viejo ya, Lujul. En serio, ahí ya estamos un poquito ya en el sumidero, enhorabuena por cumplir la cuota de los viernes, qué cabrón. Y sí, yo viví esa época como Tony sin PlayStation, así que rapiñaba en casa de los colegas que sí la tenían. Vale, Vigilante 8
yo también, ¿eh?
O sea, era lo suyo. Sí. Vigilante 8, no sé si usaba multitap, pero echábamos unas buenas risas y piques por igual. La nostalgia es peligrosa, pero jugar con los colegas es algo que no deberíamos haber perdido. Qué bonito, ¿eh? Eso queda como una frase, ¿no? Al menos yo es lo que
Espera. Queda como una frase.
Sí, queda como una frase lapidaria, como una frase final, ¿no?
Yo me quedo con queda como una frase, ya está. Dejámoslo ahí. Me gusta más. Me gusta más el concepto de queda como una frase.
Queda como una frase, ¿no? Pues ya está. Es que iba a añadir algo más, pero como yo mismo me corto y voy más rápido, o sea, mi mente va más rápida que mi boca, y es lo que pasa. Al menos yo. Es lo que tiene no tener una Play ni el FIFA o COD de turno que te dejan fuera. Pues tampoco haces tan mal, ¿eh?
Si tus amigos solo juegan a eso, igual tienes que cambiar de amigos.
No sé, yo he jugado a CODs y he jugado sin amigos. ¿Por qué? Porque era yo el que jugaba a los CODs. Entonces yo era el apestado, ¿vale? Y ahora, no, ahora ya me he quitado de esa mierda. Juego cosas peores. Disfrutad del fin de semana si no tenéis marrones cualesquiera. Uf, si te cuento yo cómo llevo estos dos últimos meses, vas a flipar. Y si me habéis forzado a comentar, pero como veis, no me gusta hablar. Bueno, pues nada. No sé, no le gusta hablar. A mí sí. Lujuria, vale. Otra vez. Me olvidaba. Mi propuesta para un futuro programa son juegos de arcade de coches. Algo hay en el futuro. De hecho, sí. A raíz de Vigilante 8, Twisted Metal y tal, se me ha venido a la cabeza uno que no salió hace mucho y que es una especie de remake. Cruise Blast.
¿Cómo que no salió hace mucho?
No sé. No salió. Yo no sé ni qué juego tiempo. Es. No salió hace mucho, vale. Luego dices de mí, ¿eh? Yo
tenemos
sé que
un problema con la construcción de las frases.
A mí se me va la puta olla hablando, ¿vale? O sea, yo hablo mucho mejor en mi trabajo que en la vida real.
No me lo extraña.
Porque mi trabajo, no sé, tienes ya unos conceptos, tienes unas cosas y te salen del tirón y hablas que pareces un puto comercial. Dices, joder, este tío qué gusto da. Por eso estoy donde estoy. Salgo de ahí y soy tonto, tío. O sea, ni en un bar me dan charla, ¿vale? Ahora creo que solo tiene multi en local. ¿Para qué se van a partir los cuernos? Echadle un ojo. Bueno, pues ya le echaremos un ojo.
Sí, le miraré, porque eso me suena a Cruising USA. Sí,
me suena algo, no sé. Es que a lo mejor hasta lo tengo en Steam y 0 horas, 0 minutos, ¿sabes lo que quiero decir? No,
sí, no has instalado nunca.
No, ni lo tengo ahí. Y ahí, no sé si existe en Steam. Elric, nuestro amigo Elric, que tiene un blog de puta madre que se llama Recuerdos en 8 bits, que tenéis que ir mirando de vez en cuando. Uh-huh. Que tiene sus cositas, sus compras, sus análisis, sus historias. Un blog personal como los que no se hacen ya, ¿no? Vale, dicho esto, muy buenas malditos. Buff el Boom Worker. Aún tengo pesadillas con ese juego cada vez que me acuerdo que lo compré en su día para MSX. Encima compra que a día de hoy sigo sin entender, porque ni me gusta el personaje, ni su música, ni nada de nada. No estás solo, Elric, yo también tuve ese juego y no. Pero como estaba en la estantería con ese estuche de plástico tan chulo que pues no lo pude resistir. Del Babies and Bad Hit, recuerdo la chorrada de frase que tenía en la aventura Point and Click de PC. Primera noticia que tengo yo de un juego de Point and Click, de esta gentuza. Donde tenías que ir con estos dos sujetos a escupir desde el tejado a la gente que pasaba. Eso sí, el juego era un mojón imperial. Me quedo con el concepto mojón imperial porque me ha molado un huevo. Saludos, cracks. Pues ya está, Moonwalker, una mierda que salió también para Spectrum y MSX y estas cosas, tío. No me acordaba de ese juego,
¿El Moonwalker no se para Spectrum?
Sí, lo he visto hoy. He mirado un vídeo de la versión MSX y yo tuve ese juego grabado seguramente en alguna cinta y menuda peste.
Pues no me acuerdo, ¿eh?
Pobre Michael.
Yo eso no lo he visto.
Pobre Michael. Ah, por tu culpa me lié el otro día a jugar al de Mega Drive.
Hombre, sí, es un juego. Bueno, lo que conozco es el de Master System, que es el que tuve.
El de Mega Drive está bien hecho. El problema que tiene es que te tiras todo el rato abriendo puertas, ventanas, coches madre para los niños, tío, que te vuelves tonto.
Correcto.
Es Shinobi, pero con Michael Jackson, ¿eh? En realidad, juego. O sea, vamos. En fin, pues hasta aquí los mensajes. Ya tenemos un audio que a bien nos ha querido mandar nuestro amigo Camilo.
Vamos a ver qué nos cuenta hoy.
Mensaje patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los Testigos de Jaimito.
Hostia. Me están dando una gana de quemar iglesia.
La puta tanta roja.
Aún la puta. Mal rollo, ¿no?
Un poco sí, ¿verdad?
Buenos días, hermanos. Rafael y Antonio. Nombres muy bíblicos realmente, sin dudas. Me presento, mi nombre es Scorpio, tal vez conocido como el asador de las tinieblas.
¿Hans Scorpio?
O el anoréxico del más allá. Pero eso en mi vida pasada, en una de mis tantas vidas pasadas. Hoy vengo a dejarles este mensaje de paz, para que revean esa postura tan poco cristiana demostrada en el capítulo 94, denominado Sangre y Códex, donde insultaron gravemente a la religión y por ende a nuestro rebaño, a la par que insultaban a una bebida carbonatada, que de esto último realmente les felicito, porque en el cristianismo, aquí en esta religión, somos más bien de la cruz. Por eso que se decía, ¿no? Cuando venía y decía, hola, soy Jesús, y alguien le preguntaba, ¿qué Jesús? El de la cruz. Bueno, ya sé que no entienden mi humor inteligente.
Podría decirles inteligente
que ante estos comentarios tan desafortunados, tienen dos bonitas celdas en el infierno.
Perfecto.
Y les quiero decir, y se los puedo decir, que yo he estado allí y no va a ser de su agrado. Por ello, yo dejé atrás mis carbonizamientos, si es que existe esa frase, para dedicarme a encarrilar a las ovejas descarriadas, como es el caso vuestro.
Pues lo tienes complicado.
Además tengo que decir que me toca un poco, o un poco no, soberanamente mis huesudos cojones, y ya sé que los cojones no son huesudos, que para la apertura del programa utilicen a un personaje secundario como Goro, que además de ser ficticio, se llenó los bolsillos a cuatro manos. Literal. Y recuerden, Rafael y Antonio, si no reveen esta postura, pronto iré a visitarles.
Qué bien.
Y cambiando de tema, esperen que saco esta música de los grandes éxitos gregorianos.
Por favor.
Y solo me queda decirles que Mortal Kombat solo estuvo el 1, el 2 y el 3. Y el 3, particularmente el Ultimate, que es la hostia.
Sí.
Sin embargo, para mí, el número 2, el Mortal Kombat 2, era un verdadero vendedor de consolas. De hecho, en mis pagos, tanto en Sudamérica como en el infierno, la Sega era la Sega Genesis, no la Mega Drive como Europa.
Genesis
era la Sega Genesis. Y el Mortal Kombat 2 resultó, al menos en mi caso, como el vendedor de consola. Tuve ese Sega porque quise comprar Mortal Kombat 2.
Vaya.
Sin más, un saludo desde el más acá y espero verlos muy pronto donde ya saben. Gracias.
Vale.
Camilo.
Yo la mitad del mensaje no lo he entendido. Pero
bueno, vale, pues, vamos por mal camino, que en el Sangre y Coda dijimos no sé qué, la Cristocola, nos metimos con la iglesia, bueno, típico.
¿Cristocola? ¿En serio?
Sí, eso lo dijiste tú. ¿Así? Cristocola, no sé por qué salió. Son esas cosas que luego no nos acordamos, ¿eh? Y que luego pueden crear, pues.
Yo ya lo he dicho muchas veces, yo hago un programa y una vez le doy al stop, me olvido de que he grabado.
O sea, como tiene que ser.
Va así la cosa.
Que no estamos aquí para sentar cátedra ninguna tampoco, ni para,
Claro, bueno, a veces sí. Podríamos,
pero no nos da la gana. Yo por lo menos no, yo vengo a pasármelo bien, No sé tú. No sé tú. Tú a lo mejor vienes más a implantar un mensaje a la gente de que Sega mola. Y viva la Mega Drive. En lo que sí tiene razón este tío, este amigo nuestro, es en que creo que sí es verdad. O sea, Mortal Kombat tuvo que vender consolas a tutiplén.
Muchas.
Además, una cosa que me hace gracia con el paso del tiempo es que para mí siempre Mortal Kombat estaba más ligado a Mega Drive o Genesis, ya como ha dicho Camilo, que a Super Nintendo. Por la censura o porque Super Nintendo era otra historia, era otra, ¿sabes? Otra movida.
Al principio sí, pasa que luego el Mortal Kombat 2 ya se equiparó.
Ya, pero es que yo no tuve más Mortal Kombat, no sé cuales tuve en la Super, creo que tuve el 3 y el primero. El 2 me lo pasé, el 2 no lo tuve. El 2 lo vi en Mega Drive y me pareció la puta leche, o sea...
El 2 es, creo que es de los más duros que hay, ¿eh?
Es el más complicado, sí.
Es jodido.
Es muy jodido. Pero vamos, el 2 es el que tiene más esencia de Mortal Kombat, lo mires por donde lo mires. Yo creo que es el juego clave, que es el donde salió todo lo demás, ¿no? Mm. O sea, el primero, obviamente, es el primero. Pero el segundo sé que ya puso todas las cartas sobre la mesa. El tercero es, como dijimos nosotros, más noventero, quizá, ¿no? Más ida de olla. A mí es el que más me gusta, pero comprendo que el 2 es el mejor.
Bueno, ahí ya te digo, entran los gustos. Para mí el peor es el 1, evidentemente, pero sencillamente no es que sea malo. Es que es la base, ¿no? Entonces los dos son tan, tan ricos en cosas que el 1 se queda cortito.
Comparado. Para mí el 1 es el que más cariño le tengo porque es el primero que jugué en las recreativas.
Claro, yo tengo mucho cariño, pero
el 2
está mal los otros.
Lo considero pues uno de los que más he jugado con amigos. Porque todos tenían Mortal Kombat 2 y Mega Drive. Era como una plaga. Si fueras a la casa que fueras, Mortal Kombat 2 estaba allí. Y Mega Drive. O sea, que era una cosa ya como que te estaba indicando el camino que no estabas siguiendo, ¿vale? O sea. Y luego el 3, pues lo tuve prácticamente de chiripa ya cuando Super Nintendo era una cosa que la gente ya odiaba, que no existía apenas y que yo disfruté muchísimo en mi casa. O sea, vamos, Mortal Kombat 3 es quizá el que más me gusta por la estética, porque a mí no me importó que no sacaran a Scorpion en ese juego, a mucha gente lo echó en falta. Tenía ciberninjas, joder, ¿qué más quieres? O sea, es que con eso yo ya era feliz.
Además, ya te pusieron a Scorpion en una versión muy chula en el Ultimate.
Sí, no, aparte del Ultimate, ya eso ya vino más adelante, pero joder, que es, me parecen juegazos, tío. Hoy en día todavía me parecen auténticos juegazos, joder.
Pues sí.
Pues nada, que bueno, ya está, ¿no? Ya
sí, sí, ya está. Aquí todos los mensajes, ha sido rápido.
¿No? Sin dolor, apenas.
Rápido y sin dolor. Ya nos hemos pulido un cuarto de hora largo.
Ahí, con dos cojones.
Y nada, vamos a hablar de hoy de jueguitos nuevos, pero que salieron, pues sí, de Homebrew. Vamos a hablar de Homebrew, que ha salido para consolas viejunas y ordenadores viejunos.
Vale.
Vale. Y ya os adelanto que posiblemente esta sea la primera parte y el 99 sea la segunda. Porque tenemos bastantes cosas de las que hablar.
Ya os adelanto que igual luego queréis venir a por nuestras putas cabezas.
Vale, me da igual.
¿Vale? A mí me da igual, yo hago el disclaimer, porque normalmente, como hemos hablado muchas veces, cuando sale algo de Homebrew, cuando sale algo hecho en casa, cuando sale algo hecho en nuestra casa, en nuestra patria, en nuestra querida España.
España.
Es piña. ¿Vale? Es como que no, todo es bueno, todo es cojonudo, todo es alucinante. Y no. Yo no lo veo así. Y a veces, pues, se dice con palabras amables más o menos, pero...
A ver, pero es lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar.
¿Qué quieres que te diga?
Hay gente, yo creo que hay gente que se aprovecha del tema del homebrew. Es decir, se aprovecha en el sentido de... voy a tirar de la nostalgia, hago un juego que... con el mínimo esfuerzo posible para sacar pasta y ya está.
Hay muchas clases de gente que hace homebrew. Yo creo que la que más abunda... en según qué sectores y según qué máquinas, es el de qué ilusión me haría tener un juego hecho por mí y verlo en físico. Luego hay otros que sí, que ven una oportunidad a lo mejor de sacar pasta, aunque creo que deben ser los menos, porque realmente ahí ya tienes que ofrecer cierto grado de calidad, lo tengo claro. O sea, ya tienes que ofrecer cierto nivel. No vale todo. Si estás pidiendo pasta por algo, joder, la pasta es sagrada, macho, o sea... Más vale ofrecer un buen producto en todos los sentidos, acabados, que sea un buen juego, no sé. Ya algo a un nivel, pues, como el que pagabas tú cuando tenías el puto Spectrum e ibas ahí, que muchas veces tampoco llegaba, ojo, y eran profesionales, ¿vale? Pero no sé, hay muchas clases de gente, creo yo, no estoy metido en el tema, vuelvo a repetir, yo el tema este siempre me pasa un poco por encima. O sea, conozco algunos juegos porque realmente los veo sorprendentes, algunos de ellos los vamos a traer hoy, si caben aquí. Y en cambio otros, pues parece que, no sé, me parece que salen como churros. Me parece que es como que hay muchos medios para hacer juegos y que cualquiera puede hacer juego y que cualquiera puede publicarlo en un momento dado si alguien se lo permite o si se lo puede permitir. Que no me parece mal tampoco, ¿no? Pero no, luego no hay sentido crítico a la hora de darles un toque a según qué cosas, ¿no? O sea, Hay gente que a lo mejor se puede tirar sacando la misma clase de juego toda su puta vida, entre comillas, porque como nadie le ha dicho que, oye, perdona, pero es que este juego tampoco es muy allá, pues no se esfuerza más por mejorar, porque como todo el mundo dice que es cojonudo, ¿sabes lo que quiero decir? Y luego también es difícil hacer según qué valoraciones cuando te lo ofrecen gratis. Como es gratis, ¿cómo le vas a poner de vuelta y media? ¿O cómo le vas a decir que el juego no es muy bueno? O parece que se lo perdonas, ¿no? O sea, como es gratis, no hay sentido crítico para decirle que el juego es malo o es menos bueno que otros. No sé. Está complicado el tema. Está complicado.
Poquito.
Sinceramente.
En fin, el tema está en que, por una vez, sin que sirva de mucho precedente, de todo lo que voy a hablar hoy, lo he jugado. Hace poco. Un día o dos. O
y lo tienes.
Y lo tengo.
Y lo has comprado.
Algunas cosas sí.
Vale.
Porque otros son gratis, entonces... Ah.
No, yo quiero que vayas a, porque has comprado, que sería vale. Interesante. Porque es el que tiene más tela.
Vamos a ello. Bueno, pues en la escena de Mega Drive, ya sabéis que hay muchísimo homebrew. Creo que está saliendo últimamente incluso más homebrew para Mega Drive que para NES, y eso ya me parece bastante inaudito.
Últimamente, en los últimos años, ha habido un aumento considerable de producto para Mega Drive, sí. Está claro.
Es que para Mega Drive han salido dos entornos de programación muy buenos.
Mira, Sega.
Que son el SGDK. No, los ha hecho gente, ¿vale? El SGDK, que es código abierto. Y mira, justamente al SGDK le he puesto pasta de Patreon para que continúen, para apoyar un poco.
Qué bueno ¿verdad? Eres. Es que eres demasiado.
¿Verdad? Es que, a ver, esa gente se merece el Patreon. Además, no es caro. Bueno,
mira euros. La Mega Drive, coño, ahí dándole vida a la Mega Drive.
Hay otro que es creo que se llama Second Studio o algo así.
Ni idea.
Que está en un entorno de programación. Framework para hacer juegos para Mega Drive. Entonces hay varias opciones de desarrollo muy estables, con mucho soporte de la comunidad y de quien hace el desarrollo de ese framework, y eso ha hecho que implosionen, ¿no? La cantidad de ROMs y cosas nuevas que hay para... No,
a ver, está claro, cuanto más medios haya para poder hacer historias y para poder hacer pirulas en las máquinas, pues más gente habrá que se meta. O sea, correcto. Está clarísimo. Y ahora, luego viene qué clase de cosas sale.
Claro. A ver, por ejemplo, hay un par de desarrolladores, creo que son brasileiros, que son Lord Hiryu...
Estos hay un huevo.
Lord Hiryu y Pyron, que son magos... Literalmente magos de los sprites y las paletas de colores.
Ajá.
¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos por ahí el Mortal Kombat Arcade Edition para Mega Drive, que básicamente te mete la máquina de arcade en la ROM de Mega Drive de un primer Mortal Kombat.
Pero esto es casi un ROM hack con programación.
Todos esos son ROM hacks con programación por ahí, que eso de programación ya no sirve en los frameworks, sino que tienes que hacerlo en código máquina, es decir, en ensamblador.
Vale, pero eso es una diferenciación.
Eso es una cosa.
Son ROM hacks puros y
sí,
duros.
Sí, pero es un desarrollo homebrew que lo que te hace es ampliarte el juego, igual que en otras... Estaban haciendo un ROM hack del Sunset Riders también.
Sí, lo he visto.
Dejarlo como la recreativa. Y lo que llevan hecho es para asustarse mucho de lo bien hecho que está.
Ya, pero eso es también un poco por quitarse la espinita, ¿no?
Supongo, pero eso es la primera parte del homebrew que no tiene que ver con los frameworks que he dicho.
Yo es que no lo veo como homebrew del todo, el ROM hack. O sea, el hackeo de ROM depende. Sí hay algunos que están tan currados y cambian tanto la ROM que obviamente ha tenido que haber un nivel de programación ahí para hacer según qué cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el del
Sunset Riders...
Ya tienes una base cojonuda, ¿no?, para hacer cosas, quiero decir.
Claro, no, pero es que el Sunset Riders la base que había era muy mala. Es decir, están rehaciendo el juego prácticamente desde cero, usando el motor, pero rehaciendo cambiando las paletas, cambiando las animaciones,
sí, añadiendo cambiando más cosas,
los escenarios, añadiendo animaciones diferentes, por ejemplo, para las explosiones, que usando efectos que no estaban en el motor, pues los implementan. Entonces esa es la primera parte del homebrew, que está muy bien, ¿vale? Y generalmente pues acaba siendo una ROM muy mejorada que puedes disfrutar sin pagar un duro. Y luego está el homebrew de gente que desarrolla juegos desde cero, ¿vale? Que tenemos, pues, el mejor ejemplo, el Xeno... ¿Cómo se me olvidó el nombre?
Xenocrisis.
Xenocrisis, coño, se tengo ahí.
Lo que pasa es que Xenocrisis yo lo veo más como... como un juego indie, más que un juego homebrew. Que se pueden, pueden meter ambos en el mismo saco, porque al fin y al cabo, un desarrollador indie no deja de ser un desarrollador que hace los juegos en su casa, mayoritariamente, ¿no? No todos.
Hay una diferencia, claro, que es que tú cuando... Yo lo diferencio en lo siguiente. Cuando tú eres un desarrollador indie, no tienes que usar herramientas basadas en ingeniería inversa. ¿Vale? Tú tienes un entorno de desarrollo tipo Unity... O tipo Unreal Engine, o tipo Game Maker, lo que sea, que está ya, para eso.
Lo que veo en esta clase de desarrollo, como el Xenocrisis, es que hay un nivel muy alto que va más allá de la mera programación para una máquina obsoleta, ¿vale? O sea, claro, también ha salido el juego para Switch, ha salido para PlayStation.
Claro, eso sí, pero eso después. Claro, eso después.
No, después. Pero la intención de llegar a ese mercado estaba ahí. O sea que...
Si es a nivel de Mega Drive, pues
ha salido el de Mega Drive porque tenía que salir, porque lo han hecho ahí, pero que realmente no era solo... Entiéndeme, no es un desarrollo solamente para la máquina obsoleta de turno.
No, claro, a ver, yo lo que estoy diciendo es que el desarrollo para Mega Drive es homebrew en el sentido en el que las herramientas que se usan no son oficiales.
Ya, pero no, sí, está, ¿vale? Está clarísimo.
Y sigue siendo un juego indie. Pero es que no es incompatible ser un juego indie con ser un juego
homebrew. A eso me estaba refiriendo, Rafa, que es un juego indie, pero que ha salido para Mega Drive, simplemente. No lo veo tan homebrew como otras opciones. No es otra clase de juego homebrew, ¿no? Que te sacan y solo sale para Mega Drive y solo se vende en ciertos círculos o circuitos de venta para Mega Drive, para los fans de la máquina que están deseando nueva chicha, ¿no? Para sus bichos. O sea, es otra historia. No sé, es que ya te digo, hay muchas diferenciaciones, claro, nos podemos volver locos. Están los de Pico, que están sacando juegos de Mega Drive, que son ROMs de prototipos, que las están reconstruyendo y las están rehaciendo para venderlas ahora. Y también las venden en Steam, y también sacan sus cartuchos, y también salen... Claro, eso es indie, es homebrew, ¿qué es?
Las dos cosas.
Las dos cosas, prácticamente, los dos mercados están ahí.
Es que a ver, lo que define un desarrollo indie generalmente es que es el para mí el tamaño del estudio y el dinero.
Yo creo que homebrew como tal, yo creo que ha habido siempre, toda la vida. O sea, es una cosa que ahora mismo se lleva como también, es una etiqueta como muy bonita para según qué desarrollos, que queda muy bien, el hecho en casa, pero yo creo que eso ya se hacía en la época del Spectrum en Inglaterra, allí se haría en Reino Unido desde que salió el mismo Spectrum. Que no había nada y alguien hizo el primer programa de cálculo o el primer jueguecito de Pac-Man, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí.
O sea, eso ya era homebrew, que luego ya se pusiera a la venta y luego ya surgieran compañías y tal. Pero vamos, que eso es algo que está de toda la vida. Lo que ahora nos sorprende quizás es que sean para esta clase de máquinas, ¿no? Para cosas que no son ordenadores, que ya tenían una interfaz para poder programar con ellas, ¿no? Como Mega Drive, Super NES, Nintendo, cosas de estas. Que dices, coño, que están sacando juegos para esto. Sí. Eso es quizá lo que más sorprenda en estos últimos años.
Sí, puede ser. Bueno,
¿qué te has comprado? ¿Qué has comprado y qué te podemos decir de lo que has comprado?
Bueno, yo comprados tengo varias cosas, ¿vale? Jugadas, pues menos, por diferentes causas, pero el que sí que me he jugado y ya me he pasado es el Metal Dragon.
¿Metal Dragon?
Vale. Además, un juego hecho en por tus tierras, ¿vale? Cataluña.
Sí, totalmente.
Y además, me lo he pasado.
Además, esta gente, bueno, Metal Dragon quiere decir que está hecho por Kay Magazine, ¿no? No sé si se llaman así.
Kay Magazine,
que estos ya llevan, pues, yo que sé, años y años y años dentro de la escena del MSX sacando... juegos a punta pala.
De hecho, este es un port de la versión de MSX 2V9990, que no es un MSX.
Según el Nisi, ¿no?
Pues eso. De hecho, tú lo ves,
lo dice Nisi,
una trampa, es decir, se parece una placa de arcade. Digo, eso no es un MSX de 8 bits, es una placa de arcade.
Uf, ¿sabes? Es que ahí habría, no quiero abrir ese melón, porque ahí habría tela que cortar.
Bueno, pues yo lo digo, no es un MSX.
Para mí tampoco, pero vamos, yo como el MSX que tuve un MSX 1 con cintas, tampoco.
No, a ver, es como
lo mismo da que diga que tuve un Spectrum, que tuve un MSX.
Es como tener un Spectrum de 48K y enganchar una Raspberry Pi de apoyo.
Exacto.
No, es un Spectrum.
Bueno, sí, claro. Pero para los creadores que llevan apoyando la norma durante toda su puta vida, porque no han hecho otra cosa, pues eso resulta que lo hemos hecho nosotros y que tendría que estar integrado porque ya es algo que hemos hecho nosotros y que la comunidad, bla, 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 bla. Claro, no sé hasta qué punto se quiere avanzar realmente. Yo creo que un MSX hoy en día, si saliera, no sería ni retro, ni nada que ni tendría que por qué ser compatible con lo que ya hay, ¿no? O sea, no sé. Imagínate que vuelven a... Yo qué sé, que compran la marca... Oh, yo qué sé. CPC, Amstrad, ¿vale? O Commodore, y te sacan un Commodore nuevo y yo qué sé.
Lo han hecho.
Ya, pero a otro nivel, ¿vale? Que hacen, yo qué sé, como una especie de Mac o una especie de ordenador con tal. Y oye, y tiene éxito y es un nuevo Amstrad, un nuevo no sé qué. Pues oye, y que alguien se quejara. Hostia, es que no puedo poner mis juegos de Dynamic, ¿no? Y el tío que ha hecho eso dice, bueno, es que esto no es para que juegues a tus putos juegos de Dynamic, ¿vale? O sea, es un... no sé, ¿no? Es como que no se quiere avanzar nunca tampoco en estas cosas. Se avanza para lo que uno quiere o para lo que uno inventa, pero no para lo que, ¿sabes? Es como, quiero que sea siempre compatible con toda la mierda que tengo acumulada de los últimos 30 años, pero a la vez también con los nuevos desarrollos que van saliendo, porque tal, no sé, es una historia muy rara. Yo ahí estas cosas me dan un poquito de grima y me hizo gracia el Nishi, ¿no? Nuestro queridísimo vendedor de seguros que se pone los pantalones por encima de la barriga, casi le llega al pecho al hombre, pues se viste así, ¿qué quieres? Japonés puede hacer lo que le salga de los cojones. Tiene pelazo, por eso al parecer.
Tiene pelazo.
Sí, como todo esta gente tiene pelazo, tío. No se quedan calvos nunca, cabrones. Y dice que no, eso no es un MSX porque él lo dice y punto. Y yo qué sé, en plan japonés, a los que decían que esto debería considerarlo, que con toda la amabilidad les dijo que hay mi polla, ¿no? Esto no. que lo que hay es lo que yo diga y si no te gusta, pues a cascarla y ya está. Me parece todo muy bonito. Muy bien, esto es lo que anima la escena, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Bueno, no sé, bueno, Metal Dragon de Game Magazine, vamos a ver.
A ver.
Para Mega Drive, que es un port, nada más y nada menos, un juego que ha salido para un MSX con vitaminas, para un MSX virtual VR este raro que también ha tenido muy poco éxito y muy malas críticas. O sea, aquí veo bastante material, Rafa, para que nos peguen dos hostias.
Vale, a ver, para empezar, el juego no es difícil. ¿Qué
clase de juego?
¿Qué vamos a ver? ¿Qué puedo decir? Voy a quitarme de encima las cosas malas, para empezar.
Venga, va.
¿Vale? Y luego vamos con lo bueno.
Vale.
Para empezar, como tú me has revelado ya hoy y se puede comprobar en Twitter y demás, es un juego que roba directamente sprites. Del Merx y de otros juegos.
Bueno, para que no lo sepa, Metal Dragon es un arcade de tiroteos, de tiros de toda la puta vida, que se parece al Merx. O sea, si ¿recordáis el Merx de Capcom? Pues es de ese estilo, un estilo sí, comando, correcto. Más modernete, buenos gráficos, visto desde arriba, con un tío pegando tiros y nada, salvar a la novia y tal. Tiene cosas de cachondeo, al parecer, el juego.
Sí.
¿No? Tiene cierto cachondeo que para un chaval de 14 años, qué guay, a lo mejor.
Espera, vamos a ver. No me hagas spoiler que estaba hablando yo de lo bueno y
vale,
lo malo.
Perdona.
Lo malo es que el humor que tiene es una mierda.
Sí.
Yo lo siento, no hace gracia. Es como oír a. No
y
sé.
Los nombres de los personajes sacados de los personajes es que no. Y con. ¿Sabes qué? Bueno.
Flaxseed Snake, ¿sabes?
Sí.
Y hace chiste de pollas.
Es chiste malo, manido. De 14 años, de gente
de 14
jajada.
Años o de 55, ¿sabes? De estos
sí,
de señor
sí.
Cuñado con su faria y su coñac.
Sí. Humor de copa de soberano.
Sí, algo así.
¿Vale? O sea, soberano les ofrece Metal Dragon.
Sí, es un chiste que contarían los morancos, ¿vale?
Correcto, no me parece un humor inteligente, precisamente.
No es inteligente, es que es malo. O sea,
es malo de cojones.
Malo.
Lo siento.
Es un juego que intenta ser paródico.
Y no lo es.
Es un Merx, porque es tal cual el Merx, vas hacia arriba y hacia los lados, ¿vale? Pero tiene, por ejemplo, las pantallas de conversación del rollo Metal Gear 1. Metal Gear Solid 1.
Sí, ¿no? Bueno, Metal viene de algo de ahí, ¿no?
Sí, me imagino.
Es una mezcla entre el Metal Gear
En vez de Solid Snake, pues ahora es Metal Dragon y ya está.
Ya está.
Oye, que el nombre mola, ¿sabes?
No, sí, el nombre está de puta madre, o sea... Hasta para una banda de covers de Heavy de los 80,
¿verdad?
No lo haría.
Bueno, pues tiene un par de cosas malas más, ¿vale?
¿Más?
Sí. Es el juego con más flickering que he visto en toda mi vida en Mega Drive.
Pero tan exagerado es.
Muy exagerado. Hay enemigos muy grandes, tipo un tanque muy grande que también sí. Está ripeado directamente del Mercs, que llega a desaparecer casi por completo.
A ver, eso no lo decimos nosotros, que conste, lo de ripeado del Mercs, yo jugué a la demo, no tengo el cartucho, ni creo yo que sí. Me lo vaya a comprar. A lo mejor un día me da el puntazo, porque tengo una Mega Drive que me costó 25 euros y no la he estrenado todavía. Sé que funciona y que funciona bien, pero no tengo ningún juego bueno que ponerle. Claro, empezar por aquí a lo mejor tampoco sería lo suyo. Pero qué voy a decir, lo poco que he visto en la demo, lo que he jugado en la demo, a mí tampoco me ha dicho mucho sobre el juego. O sea, no está mal, es un juego de tiros, se puede jugar, quiero decir, no funciona mal. Pero sí es verdad que como pongas por defecto sin ningún truco de emulación, tipo muéstrame todos los sprites, el flickering se nota hasta en emulador.
O sea, es muy exagerado.
No sé si eso realmente es porque está mal optimizado o porque...
No lo sé.
O porque le han metido ahí toda la tralla y no han mirado, mira, no sé.
No lo sé muy bien, no estoy muy seguro. Es posible que no hayan optimizado demasiado, que el port no lo hayan cuidado demasiado, no lo tengo ni idea. Pero yo nunca he visto, o sea, es un tag que ocupa media pantalla y llega casi a desaparecer por completo.
Claro,
¿vale? O sea, en serio, que no, que está muy mal. Aparte
ah, de... es raro ver flickering de ese estilo en la Mega Drive, ¿no?
O sea
he visto
algún juego suelto ahí por
pero
ahí.
Pero no.
Pero es que a ver, la Mega Drive, como ya hemos comentado, tiene una muy buena gestión del tema de los
de los
tiles, ¿no? Porque tienes muchos tamaños diferentes. Yo creo que aquí han patinado en alguna cosa. No lo sé seguro, es decir, pero es que a ver, en la versión de MSX este ciclado no hay flickering.
Pero yo hasta donde he visto vídeos, he visto gente jugándolo, he visto de todo y nadie ha mencionado eso. Me hace mucha gracia. O sea, que hay que mencionarlo, cojones.
Hostia, pero en serio, es que es muy exagerado el flickering. Pero o sea, es que hay momentos inexplicables.
En el puto juego hay flickering, ya está, punto, no pasa nada.
Hay momentos inexplicables, ¿vale? Porque el enemigo final del juego son las puertas. ¿Vale?
Tienen
una cantidad de vida exageradísima. Pero exageradísima. Yo lo he jugado en modo hard, ¿vale? Porque es la única manera en que puedes ver, bueno, en modo hard o en modo nuts, que es el siguiente,
sí, la única manera para
en que puedes ver el final bueno, que tampoco es que tenga ningún tipo de... Ah, pues, no ninguna maravilla.
Vale. Bueno, tampoco hace falta, es un arcade.
Sí,
o sea,
es un arcade.
Porque has hecho You Are the Champion, ya ¿vale? Está, a mí sí. Ya me vale. O sea, tampoco es una cosa...
Pero bueno,
ver, pero el final ya va a gusto.
El tema es que las puertas son el enemigo final del juego. Tienen una barbaridad de vida.
¿Ah?
Y por alguna razón que a mí se me escapa, cuando... claro, los enemigos te siguen viniendo siempre, ¿vale? Hay momentos durante varios segundos en que no hay enemigos. Pero da igual, si tú le estás disparando a la puerta, hay flickering de la puerta, desaparecen tiles y se ve el fondo. No lo entiendo.
Sí.
Sin enemigos en la pantalla.
Pues sí, no estará bien optimizado, Rafael.
Hay cosas que ahí que no funcionan bien. ¿Vale? Eso es la parte mala. ¿Vale? La parte mala, pues digo, son unas cuantas cosas que...
Empezando por el ripeo de sprites, que yo no lo sabía. O sea, yo vi la demo, vi cómo andaba el personaje y digo, joder, es idéntico al Mercs. Da la puta casualidad que yo al Mercs, tanto de... recreativa como el de Mega Drive, lo he jugado hasta la saciedad. Pues un juego que hace un tiempo me gustaba, me sigue gustando, pero me gustaba mucho. Es un juego típico de esos, no sé qué jugar, juego al Mercs, ¿no? Y lo tengo pues como muy metido en la cabeza y digo, joder, es que es clavado, los ítems son clavados. Y buscando pues en Twitter a alguien, uno que debe dedicarse pues también un poco a trolear y a dar por culo en estas cosas, o a denunciarla, porque hay mucho también gente que le gusta denunciar por lo que sea, pues dice que sí, que esto está ripeado de allí, incluso te hace las pruebas y tal. Yo no sé hasta qué punto, yo diría que sí. O sea, yo diría, visto lo visto, que algo de ripeo o algo de copia o algo de inspiración, vamos a decir inspiración,
a ver, tiene
toda la pinta de que lo han sacado del Mercs, porque, macho, las cosas cantan. Pero claro, es que... por desgracia, no es la primera vez que a los de Kai Magazine les cae este San Benito, porque ya les pasó con el Life on Mars, ya les pasó con otro juego también de hostias, estilo Dungeons and Dragons, de esto como de Capcom, ¿no?
Uh-huh.
Estilo Kings of Dragons, que sacaron sprites que parecía que estaban sacados del Kings of Dragons, precisamente, y de juegos del estilo de Capcom. Entonces, claro, es una cosa que como que está muy... muy metida en la gente, en cierta clase de gente. Vamos, uh-huh. Ver, los acusan bastante de plagio, los acusan bastante. Yo no sé si será verdad o no, o sea...
A ver, yo entiendo que quieres hacer un homenaje a ciertos juegos, ¿vale?
Sí.
Pasa que parece que solo acaba siendo un homenaje solo a uno, al menos.
Totalmente.
Porque sí, las coñas a Metal Gear con la vista del códec y demás, pues bueno, sí, pero no tiene ningún tipo de repercusión en el juego en sí.
No, sí, un añadido, ¿vale? Gracioso, o que intenta ser gracioso.
Sí.
No sé.
Pero
yo creo que...
bueno, no sé, es...
A ver, a mí me cuesta hablar no mal ni bien del juego, simplemente que lo que está delante mío, pues no es precisamente... Tampoco es una obra maestra. Tampoco necesita serlo realmente. O sea, es un arcade de tiro bastante entretenido, parece que se puede jugar bien, tiene esos fallos. Luego está esas cosas de ripeos de sprites y tal, que en un momento dado también te pueden dar igual.
Sí, ¿vale? A mí me da un poco...
O sea, yo que sé, a mí me da un poco lo mismo.
Me da un poco lo mismo porque, a ver, aunque sí que han pillado las cosas de otro juego, algunos assets, se han molestado en cambiar cosas, ¿no? Se han molestado un poquito en hacerlo un poco más suyo. ¿Vale? Que alterarlos, algunos lo suficiente, porque el protagonista es ahora han aprovechado las animaciones, pero el sprite es totalmente nuevo.
Sí, hombre, sí.
¿Vale? Pero lo que tiene de bueno, que vamos a ello, son dos cosas, que es la jugabilidad y la música. Sí.
La música está muy bien, eso
es cierto. La música está bastante bien y la jugabilidad es también muy buena, ¿vale? Es un juego,
hombre,
bastante
a mí es un juego que, a ver, a mí es un juego que me mola ya por el hecho del palo que es, o sea... Está muy bien sacar un juego así como han sacado Xenocrisis, por ejemplo, ¿no? Es otro estilo de juego que me encanta. O el Ultracore, coño, es que han sacado unas cuantos juegos últimamente que me parece muy de Mega Drive, además, ¿no? Muy de esa época. Y este está muy bien para lo que no sé si sea mejor otra versión que esta. A lo mejor la versión de MSX VR o la versión de MSX con la tarjeta gráfica esta del copón es mejor gráficamente, en el sentido de que no hay tanto flickering o hay tanta historia, no lo sé. Pues son versiones, obviamente, que no he podido ni voy a probar. Ni tengo los aparatos, ni la economía, ni ganas. O sea, es que no. Pero vamos.
Bueno.
Como producto final, ¿vale la pasta que vale, Rafa? No, esa es la pregunta.
No, yo creo que ¿no? 55 pavos.
Es mucha
voy a,
pasta.
Voy a explicar el porqué. A ver, el juego es entretenido.
Ah. ¿Vale?
Juego es entretenido. Bastante, es divertido, que es lo que cuenta.
Ah.
Pero es muy, muy, muy corto. Y no solo es muy corto, sino que hay fases que están totalmente desangeladas. Es decir, es genérico, incluso algunas cosas se repiten.
Ah.
¿Vale? De hecho, enemigos tanques hay, lo reusan varias veces. Y ya digo, me parece que el tema de que las puertas sean el enemigo final del juego, porque tienen muchísima vida, me parece una manera muy, muy rastrera de alargar la duración del juego.
Sí.
Entonces, a nivel de diseño de juego, tiene sus pegas. Que, joder, yo no sé lo que les habrá costado la edición física realizarla, y entiendo que quieren ganar algo de dinero.
No, está claro, está
pero
claro.
Pero yo es que, a ver, lo comparas. Es que el Demos of Astabor, por ejemplo, que es un juego hecho desde cero, también con edición física, creo que me costó muy poquito más, pero me costó muy poquito más por los gastos de envío.
Sí. No, además, te veía desde fuera.
No por otra cosa. Y aquí sí que me parece más que justificado, porque ha habido un tiempo de desarrollo bastante largo, con han hecho todo nuevo, todo desde cero, absolutamente todo. Y bueno, pues ahí sí se entiende. En Metal Dragon es un juego mucho más humilde en muchos sentidos, no aspira a tanto y se nota. Tiene una muy buena jugabilidad, lo sigo diciendo, es un juego muy divertido, pero repite muchos assets. Los escenarios al final son muy sosos, en general, son muy sosos.
Bueno, es que a ver,
y es que encima el juego en hard es fácil.
Viendo pantallazos, y es que te lo digo en serio, ya sé que a lo mejor más de uno, o yo que sé, a lo mejor piensa que soy un hijo de puta por decir estas cosas, porque es que hay mucha gente rara en esto, ya lo sabes. Pero es que yo veo esto tal cual, una de las. Estoy precisamente en la página de Kai Magazine Software, mirando el. la versión europea, digamos, de Metal Dragon para Mega Drive, ¿vale? Uh-huh. Y ves la pantalla y, joder, ves las pantallas en pequeñito, las pones un poco en grande, que tampoco que sean muy grandes, y es que es clavado al Mercs, macho. O sea, sí, el sí, jeep, los disparos, la jungla, es que es el mismo esquema de color incluso, ¿no? Parecido, muy parecido. Uh-huh. O sea que tampoco es que le está pidiendo cierta originalidad, porque no la necesita, ¿vale? Y ellos mismos aquí parece que se disculpan, o entre comillas se disculpan, pues no tienen por qué, pero esto es una parodia de los juegos de guerra de los 80 y de los 90 que queremos, ¿no? Verás fuertes influencias de Mercs, sí, ya lo vemos, sí, sí. De Sega Saturn, Metal Gear y otros juegos. Por favor, no te tomes este juego muy seriamente, lo hemos hecho más que nada por diversión y porque hemos querido, me parece de puta madre, o sea, creo que está claro, ¿no? Y está lleno de referencias a otros arcades, a otras películas, y está pues muy enfocado a la gente que tenga 40 años o más o menos, ¿no?
Sí.
Los más jóvenes igual no llegan a pillar las referencias del humor del juego. Hostia, a ver, es que el humor es pésimo. Yo ya tengo más de 40 y te digo que el humor lo pillo, pero no me hace ni puta gracia, precisamente porque lo pillo y no le veo el qué. O sea, entiendo el por qué lo quieren hacer así, entiendo por qué quieren meterle ese toque de humor, ¿no? Esas historias, pero la verdad es que es como que todo lo que se supone que tendrían que ser cosas buenas quedan un poco vacías.
Sí.
¿Vale? O sea, ni el humor es humor. Bueno, habrá quien le haga gracia, oye, no pasa nada. Sí, pero es un humor bastante pésimo.
Es que tampoco
se. Y las referencias son tan evidentes, ¿vale? Sí. Que tampoco le dan una personalidad al juego que digas, joder, tiene ese algo más, ¿no? Ese toquecito que lo haga único, por decirlo de alguna manera. No mejor ni una obra maestra, coño, que no se necesitan hacer obras maestras. No hablo de eso, hablo de que...
Solo vas a hacer un buen juego.
Exacto, que tenga ese toquecito que lo haga especial, ¿no? Que lo haga que, coño, qué guapo. No sé, no... Todas esas cosas de la parodia, de las inspiraciones, de los homenajes y tal, creo que no les ha quedado tampoco muy, muy allá, simplemente. Porque simplemente para mí se parece al Mercs y ya está, por poner algo. Y si no es por estas interrupciones de codec y tal, con los nombres chorra, ¿no? Slim Boss. Hola, ¿vale? Muy bien. No sé, podrían haber hecho algo más, quizá. Es
también,
una lástima.
También te digo una cosa, otra más. Por ejemplo, otra cosa que no se han currado mucho son los enemigos. Porque son pocos. O sea, salen muchos, pero variedad no hay mucha.
Bueno, yo tampoco, ¿vale? Eso nunca me ha importado.
Hombre, sí, es que llega un momento en que has cambiado de pantalla, pero
yo digo lo mismo,
los enemigos todo el rato.
Si estás luchando contra un puto ejército, pues...
Ya, vale, lo sé, pero...
Iguales, ¿sabes? O sea, no, yo ahí no le pongo tantas pegas, entiéndeme. Hay arcades que hemos jugado y que son la maravilla y se repiten 20 veces el mismo personaje con el mismo nombre. Y dices, joder.
Sí, pues, no, eso está claro.
Pues sí que se despierta a veces. No le pega hostias a este ya.
A ver, es que este juego no te ofrece nada nuevo que no estuviese ya antes, ¿vale? Y tampoco es mejor que lo que ya estuviese antes.
Bueno, no es que tampoco tenga que ser mejor.
Que no está mal. Es un más lo mismo que no está mal.
No le veo tampoco el brillo, ¿sabes? Me fallan muchas cosas a mí. Para mí, me fallan demasiadas cosas.
Sí, a ver, yo creo que la definición final sería algo como que es un juego poco hecho, poco vago.
No, es un juego, bueno, a ver, es que, no sé...
No, lo digo por los chistes, es que yo creo que los chistes que han puesto son el primero que se les ocurrió y no lo han pensado dos veces a la hora de poner el
bueno,
chiste.
Bueno, en ese sentido hay otro juego, que no me acuerdo cómo se llama, que ha sacado otro desarrollador indie español que también ha hecho cosas para MSX y que está en Steam, que se parece al Metal Gear, y no es el Metal Gear, es otro juego, no me acuerdo cómo se llama ahora, y creo que este... ha conseguido captar mucho mejor el humor, digamos, de que tampoco es que me haga especial gracia a mí, ¿eh? El Unmetal, ¿vale? Está el Unmetal.
Unmetal, sí.
Unmetal, que este es el que
hizo... Estaba en Epic.
Era en Epic, ¿no? El que ha hecho el Ghost y estos juegos. Y coño, este me parece que ha logrado captar mucho mejor por la manera de hacerlo. O sea, ya solo por el estilo de juego que ha hecho, ¿vale? ¿Y cómo lo ha hecho? Parece que ha logrado captar mucho mejor esa esencia que este juego parece que quiere captar también, ¿no? Esa esencia ochentera, noventera de los juegos bélicos o de los juegos de Steel, ¿no? De estos de no sé, este tiene buenos momentos.
Mira, yo te digo, yo creo que aquí hay dos posibilidades, ¿vale? En el peor de los casos, es un juego, en el peor, es un juego hecho con lo justo, es decir, vamos a coger gráficos de aquí, modificarlos un poco, hacer un juego y sacar pasta de él.
No creo que vaya tampoco por ahí,
porque,
pero bueno.
El juego ha vendido, no ha vendido poco.
No, no, y ha salido muchas reseñas internacionales, vale, no, también, no ha poco, o sea, lo, ha vendido fuera y ha vendido bastante. Al ser de Mega Drive, se nota que...
Eso es en el peor de los casos, ¿vale? Que no creo que esté ahí. O en el mejor de los casos, es un juego hecho con muy buena intención, pero intentando sacar el máximo posible con el mínimo esfuerzo, ¿vale?
Yo ahí voy a que...
Se han currado el códec, se han currado la intro con sus ese arte que han puesto que estaba muy bien, se han currado la música y se ha currado una portada, y les falta currarse la parte de los gráficos del juego que no está muy... Pero que ya estábamos comentando, aunque hay cositas evidentemente muy propias del juego, no es todo... Que hayan cosas que huelan a Mercs que lo hayan cogido de ahí, no quiere decir que sea todo el juego pillado de Mercs. No, no.
Ah, no, pero si lo han querido pillar todo y han querido dibujar encima. O sea, que tampoco es una cosa que yo vaya a decir estar detrás. ¡Ay, hijo de puta! ¡Habéis copiado! ¿Sabes? Que también hay mucho justiciero suelto por ahí que le gusta ir del palo porque yo soy súper original, ¿no? A ver, y luego me compro una repro en AliExpress, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, o sea, no, yo tampoco es que vaya de este palo, sino que me hace gracia que... Joder, que diga lo del MES y diga lo de los juegos tal, y luego el juego pues sí copie muchas cosas, aposta además, de esos juegos para crear este. O sea, yo al final creo que en resumen es un juego divertido, pero bastante vacío, simplemente.
Sí.
Y... O sea, no tiene nada más. Es un arcade divertido de tiros.
Y como he dicho antes, es muy fácil.
Es muy fácil, muy simplón, y que vale 55 pavos. Pues ya está, el que sea muy fan de la Mega Drive... Pues lo querrá tener, el que sea muy fan del MSX seguramente ya lo tenga, porque eso lo compran todo, y ya está. Ahora, no me parece tampoco, como he leído por allí, como es un puto bombazo de juego y tal, alguien lo será, a mí no me lo parece.
No, he visto bombazo,
mucho mejores, con menos medios incluso, o sea, no está mal. Yo lo que pasa es que de esta gente conozco varios juegos de vista, y uno sí que lo he jugado en particular, que lo tengo hasta en el móvil, ahora que me acuerdo, que es el Life on Mars. Que no deja de ser un Metroidvania también. Uh-huh. Y creo que le pasa un poquito exactamente lo mismo que a este. O sea, tiene un sonido de puta madre, tiene unos gráficos bastante resultones, aunque algunos les hayan sacado los parecidos a otros juegos de la Game Boy Advance, de Metroid y tal. Bueno, vale, da igual. Tiene la suficiente identidad, entre comillas, incluso un poco más que este, diría, como juego, ¿vale? Y que no está mal, pero también le pasa un poco lo mismo, ¿no? Es como demasiado simple el juego. Es como muy fácil pasártelo, es como muy, ¿sabes? No cuesta mucho avanzar en él y tampoco cuesta mucho desentenderse de él. No deja un recuerdo...
No.
¿Vale? No deja un recuerdo profundo cuando acabas el juego.
Yo no creo que lo vuelva a jugar.
Es un juego de estos que dices, está bien, está cojonudo, está... Pero...
Y me duele decirlo, ¿eh? Porque yo lo pillé con toda la ilusión del mundo.
Bueno, pues ¿sabes? Está, pero...
Me duele mucho decirlo porque, digo...
Tenía
mucha ilusión con el juego... De hecho, me esperé a que viniese un colega que es más joven que yo, que no ha conocido pues, los juegos de Mega Drive y demás, para que él también lo jugase.
¿Sí?
Y bueno, pues eso es un poco de decepción, ¿no? Entonces eso duele un poquito, porque la ilusión que tenía yo en el juego y que, hostia, uno de Mega Drive lo tengo aquí, esta gente se puede hablar con ellos, y luego, pues eso, el juego es normalillo.
Bueno, pero ¿qué es?
Sin identidad.
¿Qué?
Sin identidad, no tiene una identidad.
Yo creo que tiene tantas... cosas que quiere demostrar o quiere parodiar o quiere que al final se queda pues
es que al final tampoco
sin ninguna
al final tampoco parodia nada.
Exacto, es que al final no da la sensación tampoco de que esté parodiando nada. O sea, ellos mismos dicen que es una parodia tal, que es un juego hecho por diversión, eso no se lo discute nadie. Y es un juego divertido, porque el mero hecho de llevar un tío con metralleta, siempre lo voy a decir, es divertido. El mero hecho de matar cosas en un juego ya es un juego divertido, ¿vale? A menos que se mueva bien y se mueva bien y se disfrute y se controle bien, ya está, y eso sí que lo tiene. Ahora, yo creo que se come a sí mismo todo el argumento, ¿no? Se come a sí mismo todo lo que han querido meter ahí. Pero bueno, a ver, tampoco es un juego horrible. Vamos a dejarlo
no,
ahí.
No, horrible no es.
¿Vale? No es un juego horrible ni es un juego que no se vaya mira, a comprar.
Si os sacan no. Si luego sacan ¿cómo? La ROM a 5 o 10 euros, vale. Pero 55.
Pues, bueno, costes de producción, materiales, Rafa.
Sí, supongo que sí.
Más los beneficios que se puedan sacar. Pues hombre, yo creo que a lo mejor. Mira, eso sí que lo tiene el juego este, y es que vale mucho más la pena que muchos juegos nuevos que están sacando para otras consolas, ¿eh? Eso ahí te lo dejo.
Sí, eso sí.
Que te cuestan 80 pavos o 70 pavos y también te ofrecen lo mismo que menos que esto, que te acabas aburriendo antes del juego porque dejó de vaya pesadilla. O sea que hasta... No, a ver, las cosas buenas y las cosas malas, todo en su justa medida. Yo ya lo he dicho, para mí me parece un juego divertido, un arcade divertido, como tiene que ser un buen arcade, pero que le falta un puntito bastante fuerte para que sea, para que tener su propia identidad, ¿no? Para tener su propio, no sé.
Sí,
para destacar un poco, no sé, tampoco no digo que
simplemente,
sea una
simplemente pues para tener personalidad, es que
sí, tener cierta personalidad, le falta un poquito, le falta.
Pero bueno.
Bueno, sí, siguiente.
Sigamos con lo siguiente.
¿Qué traes?
No, yo quería hablar de un par de juegos rusos.
¿Rusos? Vale, pues ya apago aquí.
Pero para Spectrum.
Ya nos vamos de la medalla para Spectrum. Tú quieres que nos pegue todo el mundo, ¿no?
Sí.
O sea, ya nos van a pegar los del MSX, nos van a pegar los de la Mega Drive, viva Sega, viva... Y nos van a pegar los del Spectrum,
que vengan,
más.
Que vengan.
Son muchos, ¿eh? Eso es el Homebrew, sí que lo tienen como una cosa... No me toques el Homebrew del Spectrum,
pues
aunque sea todo el rato lo puto mismo, ¿vale? O sea...
Bueno, aquí tenemos dos juegos de la misma desarrolladora, Zosia.
Esta es la mejor desarrolladora de juegos de Spectrum que hay a día de hoy, para mí.
Estoy de acuerdo.
De juegos, el Homebrew, para mí, es lo mejor.
Y mira, el juego este... Tienen dos. Principalmente. Tienen varios. Vale. Pero tienen dos que yo he jugado.
Yo tienen dos, que seguramente son los dos que...
Valios Reigns.
El Valios Reigns para mí es...
El mejor. Sí.
O sea, a repetir. Yo no estoy metido en el mundillo Homebrew, no estoy metido en nada de este rollo, no estoy a la última. Este juego no sé por qué, un día lo vi, alguien lo retuitearía en Twitter o en Telegram, no me acuerdo. Y vi la pantalla y digo, coño. Y aquí es cuando vamos a entrar en algo para diferenciarlo del anterior. Porque lo primero que se me ocurrió cuando vi el juego, y cuando por fin lo pude probar en mi FUSE, en mi Linux, como Dios manda, ¿vale? El Dios comunista al que yo rezo, ¿eh? Quiero decir, no vuestro Dios de mierda. digo, hostia, se parece al Savage.
Ah, sí.
Y el juego es más o menos una copia del Savage. Pero este sí que tiene ese toque, ahí es donde voy, a que diferencia una copia o un homenaje o un, ¿sabes? A un juego que pueda, digamos, tener su propia entidad. Y este Valley of Reigns es auténtico, lo pilles por donde, o sea, lo veas, lo mires por donde lo mires. Se mueve de puta madre, tiene unos sprites enormes, tiene un movimiento súper fluido, vamos, lo podían vender prácticamente con un ejecutable sin nada de Spectrum, que se pueda jugar con el mando en Steam, y con dos o tres cosas más podría ser un juego comercial cojonudo.
Sí.
A mi entender, ¿eh? O sea, es un juego de puta madre.
Es un juego que podéis encontrar en zosia.net, con Z y con Y, ¿vale? Y sí, es verdad que este juego, es que iba a decir bebe, no, este juego es el Savage 3,
Savage.
O 2, o el que sea.
Savage 2, o sea, yo tengo el Savage para Steam, porque lo han sacado en Steam, que es la versión MS2, que seguramente será la peor, o sea, pero bueno, a mí me gusta, es un juego que le eché sus horas en la época, grabado, pirateado, pues aquí me he resarcido un poco la marca y lo he comprado 20 años después, ¿no?
Vale, el Savage se diferenciaba por varias cosas, primero porque... Sí. Mucho color,
sí.
Sprites enormes, eso sí, había color clash, no se libraba, aunque no se libraba. Menos del habitual.
No, estaba muy bien, es un juego que
el personaje pillaba color clash a veces, no siempre.
Pero y decir, que muchas, el juego en su época era un portento.
Incluso eran partículas.
Era un portento en su época.
Sí.
Y este Valley of Reigns,
mejora todo.
Otro portento, o sea, a mí me parece un juegarraco.
Es el sprite muy grande, mejor animado, incluso.
Mucho mejor.
Creo que no sé si podía saltar en el Savage.
Creo que sí. Bueno, sí, pues,
Diferentes tipos de disparo. Los gráficos es que están mucho más cuidados que el Savage, pero también porque esos juegos se han hecho 30 años más tarde.
Hombre, obviamente, pero aparte,
¿vale? la pantalla de juegos más grande.
Es lo que veo yo en este juego, ¿vale? O sea, es lo que veo, que topa como
materia prima. La referencia jugable es el Savage.
Exacto. Toma como referencia como materia prima el Savage, que ya era un juego de nivel en la época.
Sí.
O bastante recordado. Y lo mejora, o sea, hace una cosa. Igual no lo mejora en exceso, pero lo mejora y lo refina lo suficiente que sea un juego.
Propio.
Hace, y que además.
Se basa en la jugabilidad del Savage, pero es que el juego.
Además da gusto jugarlo. Sí, es que parece mentira que esté jugando en un puto Spectrum, en un emulador de Spectrum o en un Spectrum real. Se mueve, pues, como pocos juegos que en la época se movían, ¿no?
Y
o
sea, no hay color clash. En este, ¿no? Es uno de esos juegos que no tienen color clash. Hay diferentes técnicas que permiten evitarlo. Mm. Una de ellas es que cuando tú haces los tiles o los sprites solo pueden tener dos colores.
Sí.
Pues lo que hacen es que el color de fondo, color transparente, por así decirlo, es negro o coincide con el color de fondo, entonces te evitas el color.
Además, la intro, que es maravillosa.
Tiene una buena intro.
Buena
música, desafiante, miles y miles de enemigos en pantalla, bueno, miles, muchos enemigos en pantalla, más que en el Savage. Ralentiza algo, pero muy poco, poco, y realmente cuando se ralentiza es cuando tienes que estar parado, porque tienes que matar enemigos, porque generalmente muchas veces vas a estar disparando constantemente y saltando, tirando para adelante al mismo tiempo, pero hay veces que tienes que parar, por cojones.
Entonces,
ahí paras porque hay muchos enemigos y ahí es
además
cuando
te puedes bajar,
se puede ralentizar un poquito.
O sea, este es un juego de pura acción y lo pura bonito acción. Es que te puedes bajar la banda sonora en CD, digamos.
Sí, sí.
En la propia página de Zosia, ¿no?
Sí, sí, tiene su perfil en Bandcamp.
Cuando empieza la partida pone insert the soundtrack CD and press play, ¿no? Me acabo diciendo, hostia, sí, y yo me quedé pillado la primera vez, digo, coño.
Sí, sí.
Ah, tiene una musiquilla en el menú que no está mal, una musiquilla bastante curradita, una melodía muy chula. Y luego, pues, ya te, si quieres meterle, pues tendrás que poner el Winamp.
Sí, sí.
O lo que tengas ahí con música. Pero vamos, que tampoco, viendo para la máquina que es, ¿no? Estamos hablando del Spectrum, joder, que eso ya está más caducado.
Pero es que funciona en un 48K.
Sí. Sí, o sea, sí, tal cual.
Estamos hablando de que funciona en un 48K y que la única diferencia con el 128 es que la versión de 128 creo que tiene música del Spectrum, prácticamente. Pero que, o sea, ¿tú sabes la cantidad de scroll parallax que hay en este juego? Las capas de
no, no, y cuando mueren los enemigos hay,
que eran partículas cuando mueren, pero eso es como el Savage. Pero es que el tema técnico me ha sorprendido son los detalles gráficos que, joder, que es que le dan un toque más como que increíble al juego, porque claro, tú juegas en un contexto en el que sabes en qué máquina estás jugando y tienes una referencia de vital, ¿no? En nuestro caso, de lo que podía y no se podía hacer.
Bueno,
ves cuatro o cinco planos de scroll.
Pues yo cuando vi este juego flipé, y ya te digo yo que no me interesa para nada, entre comillas. Me interesa pocas cosas, porque creo que hay muchísimo homebrew, sobre todo en microordenadores. Eso ya es una auténtica salvajada.
Sí.
Y sé que hay cosas que sí que están, que se salen de madre, que son una auténtica pasada, que son en las que obviamente yo me puedo fijar porque transmiten algo más, porque te dan algo más, aunque muchas veces, por desgracia, esas auténticas maravillas se quedan en eso, maravillas gráficas o sonoras que luego en el juego no, son más vacíos.
Sí.
Y luego en otro, pues que son una miriada de juegos, montones de juegos hechos con herramientas, que son todas las mismas. Son muy parecidos, hay demasiado plataforma de buscar putas llavecitas, ¿no?
Sí,
y cosas de esas que a mí.
El motor de los Mojón Twins, por ejemplo.
Mojón Twins o del AGD o lo que sea, como se llame, que hay un montón de cosas para hacer. Commodore 64, hay por ejemplo una herramienta para hacer shoot'em-ups, tío, y hay 200.000 shoot'em-ups y son todas la misma cosa. O sea, sí, si vas en el Itch.io te vuelves loco, ¿eh? O sea, mirando cosas de estas que hay un montón. Y no sé, claro, a mí. Con el poco tiempo que tengo realmente para jugar, mucho me tiene que interesar o mucho me tiene que quedar un juego de estos para dedicarle un tiempo o pasármelo directamente.
Sí, sí. Yo le dediqué un bastante rato al...
Y este,
Valiant Reigns. Y...
A mí me sorprendió el rato que sí, sí. Cada vez que lo pongo me tiro mi partida. Vamos, este me lo he podido pasar. O sea, dices, coño.
Yo no llego a pasarlo porque me han matado. Pero me gustaría haberlo pasado.
Es un juegazo. O sea, yo ya lo veo como un juegazo.
Sí, sí, sí.
Juegarraco. Este sí que mola. No sé. Que demuestra capacidad técnica, demuestra buen hacer, ¿sabes? Y encima es divertido de jugar. Sí, o sea, sí, se juntan ahí las cosas esenciales para decir, coño, esto vale la pena. A esto sí que le puedo dedicar mi tiempo.
El juego simplemente es impresionante. Yo no puedo decir otra cosa, el juego es impresionante. Yo quisiera, a mí me encantaría ver, no sé si será posible algún día, que quien ha hecho este juego haga el mismo juego, pero en Master System, que básicamente tiene la misma CPU.
Bueno, eso se suele decir, pero luego para meter esos Master Systems
ya,
se
puede mover
unos gilipollas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero que nosotros desde fuera vemos la misma CPU, pero a saber cómo se programa ahí, ¿sabes?
Sí, no, está claro.
Eso está difícil.
No, pero a nivel de ensamblador, las instrucciones son las mismas, es la misma
CPU. Ah, no sé, yo hablo desde la ignorancia. A mí me parece muy guay esto. Era como comparten CPU, pero luego a lo mejor el programador dice viene y te dice, mira... Para hacer esto, tengo que hacer todo esto. Y eso, ¿sabes que lo va a hacer? ¡Tu puta madre!
No, el tema está en que la parte de programación que implica la CPU es la misma. Misma CPU, pues tienen los mismos registros, tienen las mismas instrucciones, eso no cambia. A no ser que sea una revisión, si lo ignoro, pero creo que es la misma CPU. Lo que cambia son los periféricos que tenga la CPU. Es decir, si tienes VDP, como la Master System...
Ahí nunca me meto en cosas técnicas porque no las entiendo. Entonces, como no las entiendo, a mí me parece, por mi parte, hablo ya por mí, gratuito cuando digo, pues esto seguramente se puede hacer. A lo mejor sí, pero con un esfuerzo de cojones. En el caso que nos ocupa, que es este Valley of Reigns, a mí me parece que tiene pues todos los factores para hacer un juego que mola jugarlo, mola descargarlo.
Además, es como si hubiesen hecho en la época, porque es igual, la dificultad está muy ajustada.
Sí, sí, no, además.
Esperas un juego de la época, es decir, es difícil.
Ah, pero es difícil, pero
no es abrasivo, ¿eh?
Exacto.
No es un juego dynamic.
Correcto, no, exacto, está bien medido.
Sí.
Y además tiene diferentes armas, diferentes historias, enemigos finales, joder.
Sí, sí, sí. Que lo varios,
además se ven bien grandes.
Sí, sí, sí.
O sea, a mí me pareció una auténtica maravilla. A lo mejor es que como no estoy muy metido en este tema, me parece una maravilla y hay cosas por ahí que le dan mil vueltas. Lo dudo. Pero juego me pareció, ya te digo,
yo pierdo mucho tiempo mirando vídeos de YouTube buscando cosas chulas de Spectrum.
Sí, tú
y sí. Encuentras demos, me he visto un montón. Ahora, juegos que te deje la boca abierta, pocos.
No,
este es
yo
muy ellos, poco.
Hay cosas que... También hay que pensar que vuelvo a lo que he dicho antes, ¿no? Al principio del programa. Claro. Joder, es que esto te lo puedes bajar gratis.
¿Qué es lo que
¿vale? Y es una auténtica salvajada gratis. A mí este juego me dicen te tienes que bajar la ROM por 5 pavos y yo pago los 5 pavos.
Sí, sí,
¿eh?
Yo también.
Oye, este por este también, te digo que sí que pago los 5 pavos.
Pago los
tal
pavos.
Cual, ¿eh?
Pago los pavos.
Está así de claro. He dicho 5, me podría ser 10. Ojo. Ahí a cada uno que estime lo oportuno de lo que sea un juego de estos. Pero yo a mí me dice este tío, mira, para descargar en itch.io, ¿eh? Aunque lo tenga gratis, si a este tío lo pone en itch.io, yo se lo compro. Para que tengas una idea de lo bueno, de lo bien que me parece el juego. Así de claro. Que hay poco homebrew por el que yo pagara, simplemente. Es que es lo que hay. Es lo que hay.
Bueno, pues...
Bueno, hemos dejado claro que Valiant Reigns es un 10, ¿vale?
Sí.
10 ahora de 10, al, IGN, ¿no?
Vamos al 9, vamos al 9.
IGN 10 de 10.
Sí, sí, correcto. Vamos al 9.
Vamos al 9.
Que es un juego más nuevo de la misma gente.
¿Sí?
Que se llama Angels.
Angels, este me ha encantado también, ¿eh?
Sí, pasa que...
a tanto nivel como el Valiant Reigns.
Pero es que es muy jodido.
Porque este es más complicado, pero joder.
Tenemos un yo contra el barrio... puro 2D, es decir, no hay profundidad, no os esperéis un Streets of Rage, en el que manejas a dos tías que a mí me ha recordado totalmente, además yo creo que es intencionado al Diana Sisters, porque una es rubia y la otra es pelirroja.
Sí, bueno, tiene algo
y cambias de una a otra
cambias de una a otra, que tienen movimientos diferentes,
correcto.
Una puede saltar, por ejemplo, y la otra tiene un movimiento de esquiva hacia atrás que está animado de putísima madre. Sí, sí, estamos hablando de Spectrum.
Sí, sí, sí.
Y estamos hablando de Spectrum en un juego de que mezcla además dos conceptos. Mezcla las hostias en 2D, como podría ser algo un poquito más como vigilante, pero bien hecho. ¿Vale? No es un juego como Double Dragon que te puedes mover, digamos, en una especie como de profundidad hacia arriba y hacia abajo.
Lo que cuenta Bates de profundidad.
Exacto. Y además tiene su parte de matamarcianos también. Sí.
Cuando viajas de un país a otro, porque de un país a otro en la Tierra, son dos tías alienígenas.
Correcto.
Que por alguna razón cada dos por tres salen desnudas.
Bueno, la intro te dice todo. O sea, que hay un poco de todo, ¿eh? Aquí hay tías en pelotas, hay naves espaciales, hay alienígenas, hay leyendas, la intro te cuenta todo eso. Mm. El desnudo de estas tías no me parece ni mucho menos desagradable, creo que el tío lo ha hecho bastante, o los tíos o la gente que está ahí detrás lo ha hecho bastante bien, aunque hay, obviamente, esto hay
un poco. Es un poco gratuito, pero bueno, es que si,
pero bueno.
Si ves la portada de este, ves la portada de Valor Reigns, ves sí. A la protagonista de Valor Reigns que va en bolas. Que tiene hasta movimiento de las tetas, pues luego ver las portadas hechas en dibujo super guay de los dos juegos y dices, este tío es un pajillero.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Mira, lo voy a decir que sin que sirva de precedente, este es de los pocos que puede ser pajillero, pero tiene buen gusto.
Bueno.
No me parece. Hombre, vamos a ver, Rafa. Vamos a. Tampoco seamos tan mojigatos.
No, pero a ver, hay
pajillerismo, que lo entiendo. Hay pajillerismo gratuito, ¿vale? Hay bamboleo de tetas gratuito en todos los Dead or Alive y me parece muchísimo más desagradable que esto.
Sí, eso sí.
¿Vale? O sea, el Dead or Alive hay un momento en el que las tías sudan y lo vamos a decir claramente. Están sudando, están con las tetas ahí bamboleantes, ¿vale? Dando volteretas, enseñando las bragas y parece que están llenas de lefa, ¿vale? Hablando en plata. Hostia. Porque está el sudor, tiene como un colorcito, ¿vale? Parece que estás viendo una tía que sale de una del rodaje de siete bucaques, ¿vale? Sí. Eso me parece más desagradable a la larga.
Sí, eso es muy desagradable.
Y más gratuito que unos píxeles de espectro.
No, yo me refiero más a la portada,
bueno, la portada
de arte. El Valio Reigns es una señora
pelirroja. Nos encontrábamos nosotros las portadas en la época y no decíamos ni mu. Y viva Azpiri, y viva el rollo,
sí,
claro, y la madre, o sea...
Pero claro, esto es de ahora, es decir,
ya, pero bueno,
que se nota que le gustan las curvas y le gustan las chicas disfrazadas de ropa.
Y a mí también.
Porque la que va a salir en la portada, aparte de llevar algo que apenas le cubre las tetas, lleva un tanga.
Ya, pero quiero decir, a mí también.
Y va en una barcaza, en un lago, remando y vestida así, que no lo entiendo, o sea.
Bueno, yo sí lo entiendo. No. Es lo que hay, es un tío que ha hecho el juego, ya está.
Sí, no está claro, que es un tío.
Está claro que le gustan las curvas, a mí también me gustan las curvas, Rafa.
Te doy también, pero...
Otra cosa es, ya te digo, el buen gusto, el mal gusto. Dentro de todo lo que hay en estas cosas, a mí me parece que esto pues, está tratado con cierto buen gusto. No vamos a decir que el tío no por las noches no sueñe con según qué cosa. Vale, no pasa nada. Todos consumimos lo que queremos consumir en un momento dado, ¿vale? O sea, no hay problema. No me parece, sí, no me parece con tan mal gusto como si hubiese puesto ahí a las tías, yo qué sé, ¿no? En plan, yo qué sé...
Solo falta eso.
De mil maneras ahí, ¿no? Y gratuitamente, ¿no? Yo qué sé. Enseñan el culo porque sí. Está bien. El juego está bien. Es que vamos a lo de interés, el juego. Las fases de beat'em up, de hostias, son durillas.
Son muy duras.
¿Vale? Hay que pillar un poco el tranquillo. El timing que tienes que darle a la tecla para que pegue la hostia y la pegues bien... está un poquito comprometido porque te pegan de hostia antes ellos, que parece que tiene preferencia que les peguen a ellas.
Correcto.
Antes de que tú les pegues a ellos.
Y,
¿vale?
Y además puedes cambiar de una a otra, cada cual tiene su vida independiente, ¿vale? Su barra de vida, pero las vidas, lo que son los reintentos, los comparten,
correcto. Eso sí, virguería gráfica la que quieras.
Este juego tiene aún más color que el otro.
Tiene más color que el otro y encima en el fondo puedes ver hasta coches con las luces encendidas, la silueta, digamos, de los coches.
Sí, 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 que hacen efectos de luz en las paredes de los edificios.
Que hacen efectos de luz, o sea, y que van por detrás. De,
sí, sí, ahí,
¿vale? O sea,
más para la chau.
O sea, ves como cierta vida en el escenario.
Sí, sí.
A mí me ha parecido brutal.
Sí, sí, es brutal.
O sea, a mí me parece brutal la cantidad de animación que hay ahí. Las animaciones están muy bien. Puedes pegar un golpe especial. Cada muchacha tiene su golpe especial también. Un rollo Hadoken, ¿no? Rollo,
sí, sí, tal cual.
Rollo Street Fighter. La esquiva hacia atrás es un vicio hacerla con la primera, con la que sale por defecto, con la rubia.
Kira,
que
es brutal. Y además son Kira y Rika, es decir.
Sí, sí. está clavado. Me parece un juegazo.
Sí.
Me parece, de todas, quitando ya las cosas que hemos dicho.
También
que,
buena música, por cierto, ¿eh?
Buena música, o sea, a mí me parece que, joder. Esto es lo que yo veo que se sale de la norma.
Sí.
¿Vale? Yo no sé cuánto les costará hacer un juego de estos. Yo creo que hay una dedicación ahí, hay trabajo, ¿eh?
Sí, o sea, hay mucho curro ahí, pero
no. ¿Vale? Esto no es coger una herramienta, esto no es, ¿sabes? Ahí veo yo que, joder. Y me parece que está muy, muy currado.
Sí.
Yo cuando lo vi la primera vez, porque claro, como me gustó tanto el Valley of Reigns, pues tengo la página esta, la tengo en favorito y de vez en cuando voy mirando. Uh-huh. Porque también tienen otro juego, que también sale otra muchacha también medio en pelotas, porque debe ser como un signo de una firma del tío este.
Sí.
¿Vale? No debe tener novia, yo qué sé. Lo que sea, que se llama Just a Gal, simplemente una chica o algo así, ¿no?
Uh-huh.
Y es de carreras de motos, tío.
Es un juego de motos.
Y está bien. A mí no me gustan los juegos de, ¿sabes? Así. Está bien, es un arcade de motos que no está mal. O sea, es que, joder, ¿cuántos palos va a tocar esta gente? Me parece que es un grupo.
También para 48K, ¿eh?
Parece que es un grupo de programación. O sea, sí, yo no sé cuántos palos ha tocado esta gente y no los hacen mal. Coño, el Just a Gal, que es más bien simplón, bueno, porque tiene su intro con la chica y tal, bueno, se regodean un poco en las curvas, porque, oye, son así, son rusos, ¿qué le vamos a hacer? No tiene nada que ver que sean rusos, pero nos entendemos, ¿no? Como son de fuera, les pondremos alguna cosa mala.
Vodka.
Pero, joder, es que el juego está bien hecho. ¿Vale? O sea, lo probé por puta curiosidad, porque a mí ni las motos ni me van ni me vienen. Y, oye, al final me quedé un ratito jugando y diciendo, oye, que estoy jugando en el puto emulador de Spectrum y llevo media hora aquí. Pues algo han conseguido.
Sí, desde luego.
¿Vale? Y con el Valley of Reigns lo mismo, y con este, pues lo mismo. Valley of Rain me gusta más, es algo más personal también, me gusta muchísimo.
A mí también me gusta mucho más.
Y este, hostia, pues le tengo que pillar más el tranquillo, pero realmente, joder, es un juegarraco, ¿eh?
Sí, sí, es un pedazo de juego.
Y hasta la fase de naves tampoco está nada mal, es más simple en comparación.
Es sencillita, pero está conseguida, está muy bien.
Está conseguida, o sea, es como un anexo más al juego, como un añadido, y me parece estupendísimo, me parece cojonudo. A ver, vamos, ahí tenemos, pues, unos ejemplos bastante claros de diferencias entre el homebrew y entre las maneras de hacer.
Pues sí.
Porque no inventan nada, ¿eh? O sea, realmente ni el Angels, ni el Veil of Reigns, ni el Just a Gal están inventando nada nuevo, pero los hacen con la suficiente identidad como para tener su propia, pues eso, su propio universo, digamos, su propia entidad dentro del catálogo que hay de miriadas de juegos
Es que yo ahí es donde veo la diferencia básica entre dos juegos de Spectrum, que es un hardware muy, muy anterior a la Mega Drive, mucho menos potente, pero que sin embargo, estos dos juegos, aunque uno sea calcado al Savage en lo que es el gameplay, tienen mucha más personalidad que el Metal Drum. Muchísimo.
No, y que además, si dijeran, ellos mismos dijeran que además es una especie como de homenaje al Savage, es que pedazo homenaje, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. Porque a ti te suena al Savage, pero estás viendo a su vez otra cosa con la suficiente identidad, como que te importa una mierda que le hayan sacado del Savage.
Sí.
En cambio, el otro me parece que se come demasiado a sí mismo con tanta referencia y con tanta cosa que quiere meter ahí, ¿no? O sea, con tanto homenaje a los ochentero, noventero, a los juegos que dice que quiere parodiar o que quiere tal, y al final pues se queda en nada, se queda en un arcade, pues sí, está muy bien, está divertido, pero bueno, no va a llegar a más, para mí, ojo, habrá gente no habrá jugado nunca según qué juegos y lo verá como la puta hostia, o el humor le parece magnífico y se está partiendo la caja cada vez que sale un tío que se llama Flaxseed Snake, ¿sabes? ¡Oh, qué bueno! Yo no, lo siento, pero no.
Bueno, a ver, hay que aclarar una cosa. Se parece al Savage en su primera fase.
En su primera, ojo, eso también.
Sí, porque el resto del juego es muy diferente.
Lo demás es diferente. Esto es como tener varias fases del Savage de la primera, pero diferentes, con diferentes enemigos y enemigos finales.
Sí, joder, el gameplay es la primera fase del Savage, y el Savage tiene dos gameplays diferentes más que no tienen nada que ver. Y que Valiant Rain se basa básicamente eso, en la primera fase del Savage, para desarrollar un juego completo.
Y muy buen juego,
sí.
Bueno, más cosas.
¿Tú crees
no da tiempo algo más?
Yo creo que... A ver, yo hay dos cosas más que quiero traer, pero necesito jugarlas un poco más.
¿Alguna que hayas jugado que se pueda...? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí pegando la cascada?
1 hora y 20.
¡Wow! Es que claro.
Es que si nos liamos a hablar aquí, no acabamos.
¿Has traído alguna cosa más tú que se pueda decir en 5 minutos? Que pueda decir, pues este juego no está mal o está mal.
A ver, para variar. Yo puedo comentar uno de los que me quiero traer para el próximo programa, que es el... El Delta Shadow, ¿se llama?
Delta Shadow. Vale, es que esté aquí sentimientos enfrentados. También es ruso.
Sí.
Es una tercera parte apócrifa de lo que sería el Power Blade, la saga Power Blade de NES, Famicom.
Exacto.
Está formada por dos juegos. Obviamente, sí. Power Blade y Power Blade 2. Da la casualidad que el primer Power Blade es uno de los juegos que más he jugado en NES, porque es uno de los cartuchos piratas que me llegó en la NES pirata que recibí por parte de mi primo. Tenía 3 cartuchos. Uno de esos cartuchos era el Power Blade, otro era el Rigar y otro era el Frankenstein. Menuda mierda. Vale. Entonces, claro, yo ver este juego... en fin.
A ver...
No está mal. Es un juegazo. Tiene unos graficazos de la hostia. Pero así como los que hemos comentado sí que están hechos para un Spectrum, digamos, de casa,
sí.
Estos aquí hay de todo menos Spectrum, me parece a mí, ¿eh?
Bueno, claro. Hay Spectrum, ¿vale? Pero bueno, es lo que quiero investigar más el juego, jugarlo más, las diferentes versiones.
Ojo, que en este sí nos hemos gastado pasta.
Sí, 7 pavos en la versión digital.
Versión digital que está a la venta en... ¿cómo era?
ZXOnline.net,
lo tenéis.
Si tenéis cuenta o pagáis, todos sus correos van al spam directamente, ¿eh?
Sí,
porque ahí os aceptáis, porque van todos ahí.
O son rusos,
van todos. Rusos van
¿no?
todos ahí.
Por culo. Qué mala hostia, ¿no?
Sí.
Y me he comprado el juego y no me llega. No me llega el mail. Cago en la puta.
Pues sí, va, tal cual.
No, ahí hay varios juegos a la venta y alguno gratuito también, que de todas maneras necesitas la cuenta para poder bajártelo. Uh-huh. O puedes donar, porque hay juegos por los que puedes dar 1 pavo o 2 pavos si quieres y te lo bajas igual, aunque sea gratis. Uh-huh. Y este 7 pavos.
Sí, 7 pavos. Pero te vienen todas las versiones posibles, incluso para Windows.
Lleva para Windows, que es la versión que he podido jugar yo, porque no ha habido manera de poder cargar los archivos TRD en el FUSE, tío.
Yo lo conseguí, pero costó un poco y además lo tuve que poner en versión Pentagon 128.
Ah, no sé, yo como leí que estaban para la versión, igual es que no nos hemos bajado todos los archivos. Sí, y nos faltan los TAP o no sé.
Los archivos que estaban son los que hay.
Porque dice que es para Spectrum 128, pues tú piensas que te van a dar un TZX o un TAP típico, claro. O una imagen de disco, o ¿sabes? Típica.
Yo no sé por qué tanto TAP, si lo mejor son volcar juegos de disquete.
Depende del emulador y tal. O por comodidad, o por lo que sea. Porque luego los puedes leer desde dispositivos para cargarlos en un Spectrum real. O sea, bueno, tendrán sus movidas. Yo tampoco... Yo utilizo básicamente el emulador a día de hoy, o sea que también. La mitad me la pierdo. Pero claro, menos mal que están los ejecutables de Windows 10.
Sí.
Si no, yo me volví a gilipollas aquí con el FUSE.
Y es el primer juego que conozco de Spectrum que tiene un DLC.
Sí.
Pasa que ya está incluido en la versión. Está.
Así que... Cuyo DLC creo que está un poco mejor conseguido precisamente que lo que es el juego principal, ¿eh?
Pero bueno, eso lo traeremos, yo creo, para el próximo programa, cuando lo pueda jugar bien, porque este juego se lo merece, me parece a mí.
Este lo jugaremos esta semana.
Sí, y si puedo comentaré un poco de otro juego que me compré en Mega Drive, que ya me llegó hace un tiempo la ROM y el cartucho.
¿Ah?
A ver si me lo juego bien, porque lo he jugado un poco, pero no me ha llegado mucho. Y me lo quiero jugar más porque este juego vale mucho la pena y ya os diré cuál es. Lo he comentado alguna vez, pero ya lo di. Ya no voy a hacer spoiler.
No vas a hacer spoiler. Bueno, pues ya sabéis, para la próxima semana tenemos más cosas viejunas, o sea, más cosas nuevas hechas para cosas viejunas.
Sí.
algunas no tanta, al parecer, porque este Delta Shadow, ya te digo, cuando vi que estaba lo ejecutable de Windows 10, digo, joder, ponerlo en Steam, cabrones.
Tal cual.
Pero joder, pues compre allí, lo tenga.
Igual al ser ruso no les dejan. No sé, es que una explicación.
No sé, hay muchas cosas rusas en Steam, ¿eh? Por eso. O sea que no todas de buena calidad, diría que muy pocas, pero... En fin, pues nada, señoras, señores, hasta aquí hemos llegado hoy, para... no está mal, ya son las 2 de la tarde, uh-huh. O sea que hemos grabado a mediodía sin comer, sin cerveza, sin aperitivos. ¡Qué puta mierda de podcast estamos haciendo, Rafa!
Pues mira, el que hay, el que hay.
Bueno, pues ya que tenemos un minuto.
¿Qué?
Vías de contacto, Rafa.
Ah, sí. Arroba jmalditosj en Twitter y jugadmalditosjugad arroba gmail.com en Gmail. Y
claro, si nos queréis enviar alguna cosa.
Por Telegram al señor Tony, lo tenéis por ahí.
Si me tenéis, si estoy disponible. Siento mucho no haber estado muy al tanto de las cosas en estas últimas semanas. He tenido muchas complicaciones que tampoco voy a reseñar aquí por nada, pero vale, bueno, no, ha habido muchas cosas que no me permiten estar al 100% ni de los mensajes ni de nada, pero bueno, ahí estamos. Si queréis decirnos alguna cosa, acordaos, dentro de poco es el número 100, no sé lo que vamos a hacer, igual no hacemos nada, ¿no, Rafa? Total.
No lo sé.
Tampoco hace falta saber que parecemos aquí importantes.
Ya, ya.
No. Sí. Somos importantes en algún rincón de nuestra puta imaginación, nada más.
También es verdad.
Entiéndeme, igual sí. Podemos hacer un programa 100 que sea el programa más aburrido de todos. También lo podemos hacer, ¿no?
Todo silencio.
Todo silencio, o sea, hablando así.
O jugando a un juego que se nos oigan cómo pulsamos las teclas.
No, o hablando entre nosotros de cosas que no tengan nada que ver, ¿no? De política, por ejemplo.
Uf, no, déjate.
¿Te imaginas? Voy a poner
qué aburrido esa puta mierda.
O de, yo qué sé, bueno, no sé, algo haremos. Si queréis que, no sé, queréis preguntarnos cosas, queréis decirnos algo, queréis que hagamos algo especial, o queréis que reseñemos alguna cosa en específico. No, me gustaría mucho que cogéis este juego y le deis la vuelta, o yo qué sé. Decidlo. Haremos igualmente lo que nos haga de los cojones.
Exactamente.
Hasta aquí.
Venga, gente. Hasta luego.